Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos sumergimos en tu voluntad para darle gloria, adoración y reparación al Padre Eterno. Que cada acto de nuestra vida esté unido a tu voluntad para la satisfacción en beneficio de todas las almas. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, gracias por sintonizarnos el día de hoy a través de la señal de Radio María Miami. Vamos a continuar con el volumen número 11, el libro del cielo. El siguiente pasaje, que viene del día 10 de agosto de 1916, se titula Penas de muerte de Jesús por las almas que se pierden y participación del alma en esas penas. Nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta lo siguiente: hija mía, no te abatas. Mi humanidad, estando en la tierra, contenía todas las vidas de las criaturas y todas estas vidas salían de mí. Pero ¿cuántas no volvían a mí? Porque morían y se sepultaban en el infierno, y yo sentía la muerte de cada una en forma tal que se desgarraba mi humanidad. Estas muertes formaron las penas más dolorosas y cruel de toda mi vida hasta mi último respiro. Esta revelación que se le da a Luisa Picarreta, y en la cual nuestro Señor Jesús le habla sobre las penas que él sentía en su humanidad por ver a las criaturas caer a los abismos, dice, sepultadas en el infierno. Nuestro Señor Jesús, que viene a reparar nuestra caída, viene a reparar la caída del hombre, nuestro primer padre Adán, viene a rehacer al hombre física y espiritualmente. Por eso vemos tantos milagros que el Señor hace. Y a nivel espiritual también está reparando, rehaciendo esa imagen divina, esa semejanza que perdimos en la caída. Estos escritos de Luisa Picarreta nos hablan de una manera más profunda de lo que nuestro Señor hacía en su humanidad. En los evangelios vemos cómo nuestro Señor Jesús reparaba, hacía milagros, oraba, predicaba. Muy pocas veces conocemos lo que nuestro Señor Jesús hacía en esa vida interior, y estos escritos vienen a dar nueva luz exactamente a lo que nuestro Señor Jesús hacía en su humanidad. Y en esta ocasión nos dice que él reparaba, que las penas que él sentía es por ver caer a las almas sepultadas en el infierno, que él es el centro de todo, el que viene a reparar y viene a dar vida a todos. Él nos dice: yo soy la vida y la verdad, yo soy el camino. Y él dice que se siente realmente triste, y que estas son las penas que él siente en su humanidad al ver tantas criaturas que se alejan de él. Dice: estas muertes formaron la pena más dolorosa y cruel de toda mi vida hasta el último respiro. Hija mía, dice, ¿no quieres tomar parte tú en mis penas? La muerte que sientes por mi privación, está hablando de la pena que Luisa Picarreta siente al no verlo, no es otra cosa que una sombra de las penas de muerte que sentí por la repetida caída de las almas, la pérdida de las almas. Por eso dame tú tu pena para endulzar mis penas. Únete a mi voluntad para que así, uniéndote tú a mi voluntad, corran para bien de toda la humanidad. Está hablando que cuando nosotros unimos, y le dice a Luisa Picarreta, cuando tú unes tus penas y las unes a mí, formas una cadena de amor para obtener gracia para todas las criaturas, no solamente para ti, pero para todas las criaturas. Dice entonces: aunque sea esas pequeñas penas, únelas conmigo. En la divina voluntad se puede unir lo más pequeño, lo más grande, físico y espiritual. El respirar, el caminar, el comer, el dormir, el trabajar. Podemos unirlo a la voluntad del Padre Eterno, podemos ofrecerlo para ganar misericordia para todos, y se va formando una cadena de amor, dice el Señor, una unión de amor, que no solamente sirve para la criatura, para santificar a la criatura, pero dice para ganar gracia para toda la humanidad, ya que nuestro Señor Jesús en su humanidad fue lo que hizo, ganó la gracia para todos, para toda la humanidad. Pero si las tienes para ti sola, se formará una nube. Esta corriente de amor no circulará. Cuando nosotros pasamos por dificultades y no ofrecemos eso, dice, se forma una nube. Pero si ofrecemos hasta el acto más pequeño, insignificante, dice, se forma una unión de amor que puede dar a todos. Dice, si todo lo que tú sufres o lo que puedas sufrir lo unes junto con mi voluntad, harás correr sobre toda la humanidad una corriente de amor, de gracia, y así todas las criaturas recibirán esta unión, el beneficio de esta unión. Es exactamente la unión que existía entre el Padre y el Hijo en la humanidad de Jesús. Esta unión existe en la Santísima Trinidad. Es un solo Dios, tres personas divinas, pero en Dios solamente existe una voluntad. No hay tres voluntades distintas, no. Es un Dios, una sola voluntad, tres personas distintas. Y en la persona de nuestro Señor Jesús vemos que hay dos voluntades, la humana y la divina por naturaleza y la humana por tomar nuestra condición, nuestra humanidad. Pero la diferencia es que en nuestro Señor Jesús la voluntad humana nunca tuvo un acto por sí solo, independiente, autónomo. Siempre estuvo bajo el dominio de la voluntad divina. Y es así que él pudo reparar por todos. Y en esa voluntad, en esa reparación que él hacía al Padre en la humanidad, dice que reparaba por todos. Y allí sentía la pérdida, la ofensa, sentía la pena de ver a tantas almas caídas que rechazaban esta gracia, que se caían y dice, se sepultan en el infierno. Entonces, la invitación para nosotros a leer estos escritos es que nosotros también podemos unir cada acto que hacemos, por más insignificante que sea, se puede unir a la voluntad del Padre Eterno, siempre y cuando no sea pecado. El siguiente pasaje viene el día 12 de agosto de 1916 y se titula Gloria de las almas que vivirán en el divino querer en la tierra. Dice nuestro Señor Jesús: Hija mía, solo para quien vive en mi querer. Me siento como correspondido por la creación, por la redención y por la santificación, y me glorifica en el modo en que la criatura debe glorificarme. Aquí habla de tres etapas: la etapa de la creación, que le corresponde al Padre; la etapa de la redención, que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Él toma nuestra humanidad para redimirnos, y en la cruz dice ya todo está terminado, todo está consumado. Él nos viene a redimir, Él es el Redentor. Y la etapa de la santificación, que es la etapa del Espíritu Santo en la cual vivimos. Nuestro Señor Jesús le dice a sus discípulos: No se preocupen, les enviaré al Espíritu Santo, Él les hará recordar. Estamos viviendo la etapa de la santificación, la etapa de los sacramentos. La acción del Espíritu Santo es santificarnos, hacernos santos, llenarnos de la luz de Dios, para que podamos regresar a Dios santos, como salió nuestro primer Padre de las manos de Dios mismo. Ser santos como salimos en el bautismo, santos. Después del bautismo quedamos totalmente santos. Todo pecado es perdonado. Y así como hemos salido, tenemos que regresar. Si no estamos preparados el último día, tendremos que ir a purgar esas penas, a ir a limpiarnos, a purificarnos. Pero la acción del Espíritu Santo es una acción santificadora y se hace a través de los sacramentos. El Espíritu Santo nos santifica en el sacramento de la comunión, nos santifica en el sacramento del bautismo, nos santifica en el sacramento de la confirmación porque nos llena de sus dones. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, el temor de Dios, la fortaleza, la piedad, nos da sus regalos para fortalecernos y nos volvemos soldados de Cristo en la confirmación. Y así en los demás sacramentos nos va santificando, en la confesión nos limpia de los pecados, nos santifica, nos llena de la luz que viene de Dios mismo, la Santísima Trinidad. Pero Él es el Espíritu Santo actuando, por eso dice el Señor, Él se siente recompensado. ¿Por qué? Porque en la creación es el Padre el que está actuando, creando, hágase la luz, y actúa a través de la palabra que es su Hijo, a través de la palabra y la fuerza del Espíritu Santo. Es en la redención donde Cristo, la segunda persona, se encarna, la palabra se vuelve carne y viene a redimirnos. En esta era de la santificación es el Espíritu Santo trabajando a través de los sacramentos, haciéndonos santos. Por eso es importante que tengamos una vida sacramental en orden. Es importante que llevemos una vida sacramental para poder vivir en la divina voluntad. Eso es necesario. Y cuando tenemos eso y unimos nuestros actos a la divina voluntad, se vuelve una oración. Hay varios tipos de oración. Tenemos la oración vocal, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la última parte, pero hay varias formas de orar: la oración vocal, la meditación. Esta forma de orar en la divina voluntad, cuando nosotros unimos todos nuestros actos a la divina voluntad, estamos orando de manera que por el simple hecho de trabajar, de respirar, de palpitar, estamos orando. Y allí se cumple la escritura cuando San Pablo nos dice orar en todo momento. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de este domingo pasado nos pedía que nos mantengamos en oraciones constante. Esta es una forma de mantenerse en oración constante con cada acto que hacemos. El Señor puede ver la intención de nuestras almas. El Señor ve exactamente la intención de nuestras almas. De Dios no nos podemos esconder, ya que Dios está en todo lugar, en el cielo, la tierra, en todo lugar. Él ve la intención. Si nosotros tenemos la intención de ofrecer ese acto, Él lo recibe. Le dice a Luisa Picarreta, yo lo recibo. Y donde tú no puedes llegar, yo voy a suplir siempre y cuando tú tengas la intención de agradarme a través de tus actos y a través de unirte a mi voluntad. Entonces, fíjense, nosotros reparamos cuando nosotros nos unimos en oración a la divina voluntad para formar nuestros actos, estamos reparando, estamos compensando, le estamos dando gracias a Dios por todo lo que ha hecho en la creación, por todo lo que ha creado, le estamos devolviendo amor, reparación, le estamos amando, glorificando, dándole gracias por todo lo que hizo en la redención, le estamos dando gracias por todo lo que hace en este tiempo de la santificación, por todos los dones y regalos que nos da a toda la humanidad a través de su Espíritu Santo. Es por eso que él menciona estas tres etapas, porque Dios tiene que ser recompensado en cierta forma, tiene que recibir la recompensa de su criatura, el amor, la reparación, el agradecimiento. Ese círculo del dar y el recibir se tiene que cerrar, y es lo que el Señor le expresa a Luisa Picarreta. Él recibe la gloria, el honor por la creación, la redención y la santificación. Dice, y me glorifica en el modo en que la criatura debe glorificarme. Este es el modo en que la criatura debe glorificar a su Señor, darle gracias por todo lo que ha creado. Hay una canción, un cántico que dice, hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Es una canción que expresa realmente el sentido teológico que nosotros deberíamos de agradecer a Dios. Y con esta espiritualidad de Luisa Picarreta venimos a agradecer exactamente por la creación, por la redención, por la santificación. Viene a abarcar todo. Es un círculo completo que se cierra, y al cerrarse este círculo, la justicia divina, pues claro que va a quedar satisfecha, el amor de Dios se va a derramar sobre la criatura, la deuda que hay entre el creador y la criatura será pagada, será satisfecha a través de estas almas que viven en la divina voluntad, dice el Señor. Por eso estas almas serán las gemas de mi trono y tomarán en ellas todos los contentos y la gloria que cada uno de los bienaventurados tendrá para sí solo. Fíjense, estas almas, dice, serán las gemas que estarán más cerca del trono de nuestro Señor. Tenemos que tener en consideración siempre cuando hablamos de esta forma que estamos hablando de acuerdo a lo que nos da este escrito de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Y esta revelación vemos que no se opone, ideas como estas no se oponen a la Sagrada Escritura, porque en el libro de la revelación, en el Apocalipsis, la revelación de Juan, él ve hombres y mujeres de todas las razas y de todas las edades, de todas las naciones, todas las lenguas, alrededor del Cordero, del trono del Cordero, y dice que unos están más cerca del trono que otros. El Señor aquí, en este pasaje de Luisa Picarreta, nos dice cuáles serán las que están más cerca, dice. Por eso esas almas serán las gemas de mi trono y tomarán en ellas todos los contentos y la gloria que cada uno de los bienaventurados tendrá para sí solo. Estas almas estarán como reinas en torno a mi trono y todos los bienaventurados les estarán en torno. Y como los bienaventurados serán tantos soles que resplandecerán en la Jerusalén celestial, las almas que habrán vivido en mi querer aquí en la tierra resplandecerán en mi mismo sol. Esta será como fundidas en mi sol. Dice que estarán como fundidas en el sol. Estas almas brillarán dentro del sol divino. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo utiliza el elemento de la luz y utiliza el sol para dar a conocer su voluntad, hacer comparaciones. Así como en el Evangelio utiliza las metáforas, utiliza las comparaciones. Así también aquí en el libro del cielo utiliza esta parábola. En el Evangelio vemos que el Evangelio está lleno de parábolas. Nuestro Señor utiliza el sol para ver y decir que la divina voluntad es como el sol interminable y que cada rayo de sol tiene su origen, cada rayo de luz tiene su origen en el sol. Dice que estas almas que vivan aquí, ya desde aquí en la divina voluntad, ellas ellas brillarán dentro del sol, serán como un sol fundido en el sol. Y las demás almas, los bienaventurados, los demás santos, podrán ver estas almas dentro del sol mismo, como fundidas en el sol. Dice, y los bienaventurados verán a estas almas como dentro de mí mismo, pues es justo que habiendo vivido en la tierra unidas conmigo, con mi querer, no teniendo vida propia, es muy justo que en el cielo tengan un puesto diferente de todos los demás y continúe en el cielo la vida que hicieron en la tierra, todas transformadas en mí y sumergidas en el océano de mis contentos. La divina voluntad contiene todos los contentos, todos los atributos divinos. En el cielo los bienaventurados, los santos, solamente experimentan los contentos, los gozos del poder estar ya unidos totalmente a Dios. En el cielo ya no se experimenta la atracción a las relaciones humanas, al papá, a la mamá. En el cielo se experimenta solamente la unión con Dios y a través de esa unión se pueden experimentar las demás relaciones de una manera limpia, totalmente Dios mismo, llenando a su criatura de amor y la criatura correspondiendo intensamente y perfectamente a su creador con su mismo amor. Entonces el Señor nos dice que a través de esta unión de actos en la divina voluntad nosotros podemos formar ya desde aquí esta unión de amor, esta unión perfecta que los bienaventurados tienen en el cielo. Y dice, si estas almas ya están unidas de esta forma aquí en la tierra, se empiezan a unir, en el cielo se van a perfeccionar y será justo que ellas tengan un lugar más elevado en el cielo, alrededor del trono. Dice que estas formarán las gemas, los adornos del trono divino. Entonces, fíjense todo lo que el Señor Jesús nos promete a través de esta revelación, todo lo que Él nos pide que hagamos sacrificios para que venga a reinar la divina voluntad en la tierra. La divina voluntad va a reinar poco a poco en cada uno de nosotros cuando nosotros abrimos esa puerta y le decimos, Señor, con tu voluntad quiero hacer todo, quiero ofrecer mi vida, mis obras, mi trabajo para la gloria del Padre Eterno, para la satisfacción de mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Pero va empezando con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, y así como nuestro Señor Jesús se puede bilocar en cada hostia que es consagrada alrededor del mundo y en cada pedacito de hostia Él está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Él también se puede bilocar en nuestras almas si nosotros le abrimos nuestra alma. Se puede bilocar en cada acto, fíjense, en cada acto que hacemos puede bilocarse y entonces se vuelve un acto perfecto, un acto de unión, un acto que viene a enlazar a la criatura y a su creador, un acto que tiene la capacidad de poder pagar esa deuda que todas las generaciones tenemos, tienen con nuestro Señor, nuestro Creador. Podemos pagar con la moneda divina. Es realmente una maravilla poder conocer esta espiritualidad. Yo los invito, hermanos, para que día a día mediten estos pasajes de la divina voluntad de los escritos de Luisa Picarreta. Tomen 5 minutos para hacer una oración, para llenarse, empaparse de esta espiritualidad. Ustedes verán que poco a poco el Señor los va a ir llenando del conocimiento divino. Cuando ustedes lean las Sagradas Escrituras van a tener nuevo entendimiento, van a poder ver cosas nuevas en la Sagrada Escritura, van a poder experimentar el desapego material de las cosas poco a poco y van a poder experimentar el desapego a lo humano, el desapego al pecado. Toda esa alegría que el Señor promete, ustedes también lo van a experimentar aún en las circunstancias difíciles. Vamos a continuar con el siguiente pasaje, pues, que viene del día 8 de septiembre de 1916 y se titula El alma en la divina voluntad debe repetir lo que Jesús hizo en ella. Modo de hacerlo al recibir la comunión. Luisa Picarreta escribe: esta mañana al recibir la comunión sentí que mi amable Jesús en modo especial me absorbía toda en su querer y yo nadaba dentro de él. Pero ¿quién puede decirlo lo que yo sentía? Yo no tengo palabras para expresarme. Y entonces Jesús me ha dicho, eso es lo que le dice nuestro Señor Jesús a Luisa Picarreta: hija mía, por cuanto tiempo el alma está en mi voluntad, tanto de vida divina puede decir que hace en la tierra. Oh, cómo me agrada cuando veo que el alma entra en mi voluntad para hacer vida divina. Mucho me agrada ver a las almas que repiten en mi voluntad lo que hacía mi humanidad en ella. ¿Cómo nos podemos sumergir en la divina voluntad nosotros? ¿Cómo podemos nosotros unirnos a la voluntad de Dios? Es muy simple, mis hermanos. Tenemos que tener la intención solución. Tenemos que hacer actos de amor. Señor, con tu voluntad quiero trabajar. Con tu voluntad quiero hacer todos los actos de este día. Y así, cuando ustedes se recuerdan durante el día que están trabajando, están dando gracias por los alimentos, ustedes les dicen: Señor, con tu voluntad quiero amarte. Quiero dar gracias por este alimento que voy a recibir. Quiero fundirme en tu voluntad para recibir la Sagrada Comunión, para ir a rezar el rosario. Todos los actos que hacemos, siempre y cuando sean buenos, se pueden sumergir. Sumergirse en la divina voluntad es ponerse pues a disposición, tener la disposición de que la voluntad de Dios lo haga en nosotros, que Él sea el que actúe detrás de cada uno de nuestros actos, el motor que mueve, la fuerza que mueve, impulsa cada uno de nuestros actos. Dice el Señor Jesús que pues se siente que las almas hacen y repiten lo mismo que Él hacía en su humanidad cuando estaba aquí. Dice: cuando yo instituí el sacramento eucarístico y me di en comunión a los apóstoles, yo me comulgué a mí mismo en mi voluntad del Padre. Y con esto no solo reparaba todo, sino que encontraba en la divina voluntad la inmensidad del amor de Dios. Yo abrazaba a todos y me daba en comunión a todos. Y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento y el Padre ofendido porque no querían recibir la vida divina que se les ofrecía, yo daba la gloria como si todos hubieran recibido la Santa Comunión. Daba al Padre por cada uno y por cada uno de ellos satisfacía y glorificaba a Dios. Fíjense, el Señor Jesús, Él se recibió a sí mismo, dice, para reparar las comuniones mal hechas, para reparar por aquellas criaturas que nunca recibirán la comunión. También tú ahora recibes la comunión en mi voluntad. Repitiendo conmigo esto, darás a mí mismo a todos como yo quería darme a todos, y me darás la gloria como si todos hubieran recibido la comunión. Mi corazón se siente enternecido cuando ve que la criatura, no pudiendo darme nada de ella que sea digno de mí, toma mis cosas, las hace suyas, imita como las hice yo, para agradarme, me las da. Y yo, en mi complacencia, le voy repitiendo: bravo, hija mía, has hecho precisamente lo que yo hacía. Él no quiere cosas personales de nosotros, dice, Él quiere nuestra voluntad, unir nuestra comunión a la voluntad de Dios, a su propia comunión, fíjense, unir nuestro acto de recibir la comunión al acto de comunión que Jesús hizo. Y es por eso que es importante también que nosotros unamos nuestro caminar a los pasos de Jesús, unamos nuestro palpitar al palpitar de Jesús. Esta oración de la oración de la unidad es precisamente lo que nos dice. Dice que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas. ¿Por qué? Porque estamos uniendo el acto de caminar al acto de caminar de Jesús. Unir nuestros pasos a sus pasos, unir nuestras palabras a sus palabras. Y en este pasaje nos dice: une mi comunión, une tu comunión a mi comunión, para que así se pueda repetir el acto de yo haberme comulgado y dárselo a todas las criaturas. Dice que los actos en la divina voluntad son los actos más simples, son los actos más grandes, son los actos que comunican más luz, porque estos actos están llenos de luz. Es un solo acto, se multiplica y difunde luz a todos los corazones, a todas las almas. Cada acto hecho en la divina voluntad es luz para el ojo. Cada acto hecho en la divina voluntad abre camino, dice, a nada se le escapa. Y por eso le dice que mi voluntad esté siempre contigo en cada acto, que no dejes escapar ningún acto, dice. Fíjense qué hermoso que nos dice que cada acto que nosotros hacemos es luz para el alma, luz para el ojo. Ilumina nuestros pasos, ilumina todo lo que hacemos. Son verdaderamente pues actos divinos que no los vemos aquí, pero un día el Señor nos va a dar la gracia de poder verlos. Él nos promete que serán como soles brillantes. Cada acto será como un sol nuevo brillante que dará más luz y más gozo hasta los mismos bienaventurados. Yo los invito pues, mis hermanos, que en este tiempo de Adviento en el que nos preparamos para recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo, también nos preparemos de esta forma para que la divina voluntad siga creciendo en cada uno de nuestros actos, podamos seguir haciendo actos divinos. Los invito para que mediten estos escritos, se familiaricen con ellos y nos sigan sintonizando a través de la señal de Radio María Miami. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre.